Bueno, muy bien, 12 minutos pasan ahora de las 8 de la mañana. Vamos a charlar con Iván Cachanos, que es economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Hola Iván, Nico Yacoyer Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
Hola Nicolás, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Iván, gracias por hacerte este rato para charlar con nosotros y ayudarnos a entender un poco lo que está pasando, ¿no es cierto?, en materia económica. Hoy la piedra de toque, me parece, es no es acuerdo, sino la aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que, bueno, Argentina está mostrando ahí en ese sentido un cambio en su comportamiento con el fondo, porque antes la regla era incumplir. Ahora no es que cumplimos todo, pero estamos mostrando otro comportamiento, ¿no?
Claro.
Por eso nos faltó la parte de reservas, que si querés es el talón de Aquiles que está teniendo el gobierno con el FMI, pero el resto se está cumpliendo, te diría en algunos casos sobrecumpliendo. Y bueno, llegan estos 1.000 millones de dólares que obviamente a Argentina le vienen muy bien. Yo creo que el mercado ya descontaba que esto iba a pasar. No sé si habrá demasiado efecto en los mercados, pero no deja de ser una buena noticia que el FMI vea que se va consolidando un poco el compromiso de Argentina.
Claro.
Con las cuestiones que te digo que faltan, ¿no? Obviamente
sí,
lo de reservas es clave.
Ahí, Iván, llama mucho la atención incluso los términos, ¿no es cierto? No tanto los del ministro de Economía, que dice una relación soñada, etcétera, eso se entiende, pero los términos del propio Fondo Monetario o de Georgieva, que no sé qué interpretación hace.
Bueno, a ver, sí, cuando vos comparás un poco el feedback que da el FMI con este gobierno que con el anterior, notás otro entusiasmo, ¿no?
Claro.
Sobre todo, yo creo que se sorprendieron con lo fiscal, ¿no? Digamos, pensar que el fondo debería estar pensando en su programa, bueno, hacer un ajuste fiscal de 2% y el equipo de Milei habrá dicho para empezar, ¿no? Porque
claro,
somos
claro.
El 5.
Sí,
digamos, entonces ahí hubo una especie de sorpresa para bien. Ahora, obviamente, el fondo sigue preocupado, creo que por el tipo de cambio, el debate eterno, que si está atrasado, que si no está atrasado, que no vuelva a pasar lo mismo, porque fue un poco lo que falló con Macri en su momento, ¿no? El tema del debate del tipo de cambio, que devaluar sí, que devaluar no, cuánto se trasladaría a precios, por qué sí, por qué no. Y esa discusión creo que sigue siendo un poco la diferencia, y por eso
claro.
Tanto el énfasis del FMI de necesito que tengas dólares en el Banco Central.
Claro, que te va a hacer, entre otras cosas, menos vulnerable al frente no solo interno, sino externo, ¿no?
Exacto, porque cuando vos, Argentina siempre tiene cimbronazos en el
claro.
mercado cambiario con el tipo de cambio. Y la verdad que, bueno, la última vez nos salvó un poco Bessem, ¿no? Que
tal cual.
Prestó, después se devolvió y, bueno, ahí está. Pasamos la tormenta y, bueno, necesitas un poco las reservas para eso, para cuando venga electoralmente otra tormenta, tengas el buffer para decir, bueno, que cubro la tormenta y puedo seguir.
Totalmente.
No, digamos, esto no hace vulnerable al programa, te digo, porque la herencia era tan complicada que asuma quien haya asumido, yo creo que ibas a necesitar de un Bessem de todas maneras.
Seguro.
Digamos, era independiente del nombre, ¿no? ¿No?
Sí, total, total, pero bueno, ahí se encabalga la política económica, por ahí el encolumnamiento diplomático, ¿no? Entonces las dos cosas como que coincidieron. Ayúdame, Iván, a interpretar esto que decías de las reservas. El FMI efectivamente preocupado por algo que sería lo que menos cumplimos, pero por otro lado celebrando las compras del último tiempo. ¿Dónde estamos parados en términos reales con las reservas?
Sí, mira, hay un ida y vuelta desde que empezó este año con el tema reservas que generó mucho ruido, ¿no? Ahí te voy a lo que está pasando ahora. Pero ya a principios de año, en enero, el gobierno empezó a comprar reservas, el mercado lo leyó bien, ahí el riesgo país empezó a bajar y dijeron, bueno, finalmente el Banco Central se va a hacer de dólares. Y la verdad que fue transitorio, porque después cuando le vencían dólares, perdón, le vencía deuda al gobierno, el Banco Central le vendía esos dólares al gobierno para pagar la deuda, que obviamente pagar la deuda está bien, pero te muestra que el Banco Central no es del todo independiente y que al final de esa compra de dólares fue para financiar deuda y no para acumular reserva, que es lo que pide el FMI. Ahora, ¿por qué ahora puede ser distinto? Porque de acá a julio no tenés vencimientos sustanciales de deuda y tenés la época de cosecha, o sea que es una gran oportunidad para comprar dólares y acumular reservas, por lo menos de acá a julio, y que esta vez no tengas que estar pendiente de los vencimientos de deuda, que siempre también son un problema.
Ay,
y me parece que el gobierno también ya está haciendo declaraciones de esta vez vamos a acumular reservas en serio.
Sí, pareciera eso. Iván, encaminado el tema de las reservas, al menos en la interpretación, en los términos en los que vos te lo proponés, ¿qué tenemos que mirar en adelante? ¿O vos qué mirás con mayor atención?
Mirá, te diría, si querés te digo lo bueno y lo malo que puede venir, ¿no? Digamos, si esto se cumple bien en las reservas, obviamente vas a ver un impacto bueno, creo yo, en el riesgo país. Ajá. Y no estás tan lejos ya de poder volver a los mercados internacionales. Uh-huh. El riesgo país debería bajar a 430, 400, con ello ya podés más o menos volver. Que si logras eso es clave, porque este año por ahí los vencimientos de deuda no son tan desafiantes, pero el año que viene sí.
Claro.
O sea, si vos para el 2027 no estás en los mercados internacionales de vuelta, y bueno, vas a volver a depender del fondo y la misma historia de siempre.
Ahí un
y
poco no se toca, se muerde la cola del perro, ¿no? Porque alcanzar los 400 de riesgo país implica soldar el fondo del tarro de las reservas.
Y alcanzar los 400 implica que estos meses acumules reservas para empezar.
Claro.
O sea, tenés un vencimiento en julio de 4.000 millones, y si vos te acercás a acumular reservas para pagar eso, bueno, el riesgo país se va a quedar tranquilo y vos vas a poder después seguir siguiendo con mantenerte en los mercados internacionales.
Y pagar con eso en vez de con reserva, con lo cual puedo acumular. Ahí se cerraría.
Exactamente. Entonces, si no está tan lejos de eso. Okay. Lo que sí me empieza a preocupar un poco es todo el tema de actividad, ¿no? Me parece que ahí es donde tiene un desafío el gobierno. Podrás hablar de inflación, que el dato dio mal, y es cierto, el mismo presidente te lo dice, o sea, no hay discusión de que el dato fue malo, pero sí creo que para adelante la inflación va a terminar bajando. Esa parte a mí no me preocupa tanto, creo que va a bajar, pero sí me preocupa un poco lo cómo se está dando la recuperación económica, donde ahí el presidente, y te diría con razón, plantea un norte donde diciendo, bueno, acá tienen que sobrevivir las empresas que sean competitivas, y las que no sean competitivas tendrán que reinventarse, y el mundo funciona así, y eso es cierto. Ahora, Argentina lleva 60 años cerradas, y ir de un extremo al otro me parece que plantea unos desafíos sectoriales complicados, porque Argentina crece, pero los sectores que crecen te explican 10% del empleo y los que caen te explican 33% del empleo.
Claro.
Entonces vos ahí tenés que de alguna manera hacer algún buffer o amortiguador micro para que la transición se pueda hacer, si no va a ser difícil.
Claro, yo en el fantasma digo, bueno, ¿cómo se muda el conurbano bonaerense a Neuquén? ¿Entendés? Pero no es tan lineal como eso, pero entendés un poco la preocupación. Cómo las actividades nuevas le dan trabajo a la mano de obra que quede libre. Me parece que ese es un poco el desafío.
Ese es, y el norte de mi ley está claro y es correcto, pero a veces me da la sensación que habla como si las reformas ya estuvieran hechas y las estás empezando a hacer. Porque esa migración a empresas productivas o sectores más productivos se te va a dar, o la entrada a esos sectores se va a dar cuando amplifiques un poco la reforma laboral, cuando hagas la reforma tributaria, etcétera.
Okay,
y todo eso, bueno, está recién arrancando, ¿no?
Sí, y dando su pelea en otras instancias como la judicial, etcétera. No te deja arrancar en un punto, ¿viste?
Eso es. Y por eso 2027 es clave, porque si Milei es reelecto, la verdad que va a tener un congreso bastante amigable para hacer las reformas.
Sí.
El tema es que haces en esta ventana de 2 años, qué amortiguadores generás.
Sí. Y que no teníamos que tener en este año 26 una dinámica tan electoralera como la que estamos teniendo, ¿no es cierto? Es como que nunca tenemos un año de gobierno y eso impacta en la economía.
No, totalmente, ¿no? Después están, bueno, yo no soy politólogo, pero estás viendo también todo la crisis política que se vive interna, cómo la oposición aprovecha, que saltan todos estos casos que generan dudas. Entonces todo eso te mete un ruido cuando vos tendrías que estar usando este año para avanzar en lo económico lo más que puedas.
Seguro. Así que miramos eso entonces, actividad, bueno, reservas, riesgo país y actividad, esas cosas.
creo que sí, tener fe que la inflación ya a partir de abril va a empezar a bajar. Bueno, por lo menos a nosotros nos está dando 2,5 abril.
Mira, es un punto menos.
Esperemos que se cumpla.
Iván, cuando se me complique la interpretación de algunas de estas cosas, te vuelvo a molestar, ¿dale?
Muy bien, gracias, Nico.
Abrazo grandote a vos. Es Iván Kachanovsky, que es economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.